El Espectador. La Primera Radio.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Ese sos vos, Carlitos. ¿Cómo te va? ¿Andás bien?
Me va bárbaro. Buen día. Bueno, la Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que crea el Código de Ética de la Función Pública, que tiene el objetivo de orientar las prácticas de actuación profesional de todas las personas públicas, estatales y no estatales. A ver, lo primero que uno debería decir es que saludamos el hecho de que exista preocupación por el tema de la corrupción, ¿no? Primera historia, sí, porque claro, este era un tema que hasta hace muy poco tiempo parecía que arábamos en el desierto, ¿no? De todas maneras, quiero recordarle algo a los señores senadores. Desde el año 2009 existe algo que se llama texto ordenado de normas sobre funcionarios públicos, anotado y concordado el 31 de diciembre del año 2009, que tiene aprobación parlamentaria, y que, de alguna manera, unifica en eso que se llama el TOFUP, todas las normas que existen sobre la labor de los funcionarios públicos, ¿no? Y, por ejemplo, el artículo 332, que está en la página 181 de este tratado, dice: concepto de corrupción. Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público y de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado. ¿Te suena que alguien se comió este artículo 332, concepto de corrupción?
Me suena.
Ah, bien. Bueno, digo, ahí, sí, me parece sí. Que alguien se lo comió, ¿no?
Sí, parece que sí, ¿no?
Bueno, después viene una serie de normas que tienen que ver con, por ejemplo, la buena fe, la lealtad, la legalidad, la obediencia, la imparcialidad, y algunas normas que se establecen aquí, que se vuelven a reiterar en nueva ley que aprobó la Cámara de Senadores, que necesita aprobación de diputados, ¿no? Donde se habla de ciertas prohibiciones. Por ejemplo, intervenir por razones de parentesco en los procedimientos de contratación administrativa, la prohibición de relaciones con actividad controlada, es decir, impedir que funcionarios controlen o fiscalicen la actividad de particulares con los cuales poseen vínculo de dependencia. Hay otra serie de cosas que, bueno, de hecho, en líneas generales, más allá de la precisión que puedan tener, ya estaban contenidas en este texto ordenado del funcionario público. O sea, por eso te hablaba hoy de la cuadratura del círculo,
claro,
¿no?
Claro.
Porque, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Reitero, uno debe saludar la decisión de, establecer normas para combatir la corrupción, pero no deberíamos haber empezado por respetar las normas que ya están establecidas.
Claro, que ya están escritas.
Que además,
Gabriel,
te hago un apuntecito. Esto, extiende a todos los funcionarios públicos las normas que ya están previstas en el decreto 30/03 que refiere a los funcionarios de la Administración Central.
Sí, seguro. Pero además ya hay una norma constitucional que pone en igualdad de condiciones a los funcionarios públicos con aquellos que trabajan en las empresas de derecho privado, pero que funcionan bajo el ámbito público.
Sí, el,
¿no?,
artículo 188 de la Constitución.
Exactamente, sí, sí. O sea, las normas existen.
Claro, están.
El tema es que seguimos reescribiendo y reescribiendo normas que nadie cumple.
Sí, sí.
Ese es el problema, ¿no? Mira, como no tenemos mucho tiempo, yo quiero recordar algo, porque hay otro proyecto, y este sí me parece que es muy interesante, el que plantea el senador Pedro Bordaberry, ¿no? Sobre enriquecimiento ilícito, que en realidad es como, yo no sé, debe ser la tercera o cuarta vez que lo presenta Bordaberry, ¿no?
Sí, ya es la segunda legislatura consecutiva, ¿no?
Sí, seguro.
Y esto está desde 2015.
Viene golpeando la puerta y nadie le abre.
Bueno. Exactamente.
Parece que ahora Ahora lo harían, pero sí. No sabemos.
Están entornando la puerta.
Por lo menos hay algo que queda claro, es que el senador Charles Carrera se ha manifestado de acuerdo con este proyecto.
Sí,
¿no?
Sí, el problema es la contrapropuesta que le presentó esta semana el Frente Amplio. En realidad hay tres versiones del proyecto que se están discutiendo ahora, ¿no?
En realidad, si vos lees el documento que presentó en el 2015, es un documento que tiene, si no me equivoco, 97 páginas, ¿no? Sí, exactamente, 97 páginas. Pero de los cuales 96 páginas están referidas a convenios internacionales que Uruguay ha firmado en la lucha contra la corrupción, que tienen vigencia legal en nuestro país. Claro. Desde el año 1996, diferentes convenciones que se han firmado, que las cita una tras otra, porque en realidad el proyecto, lo que propone Bordaberry, ocupa una paginita, y es muy sencillo. Lo que sostiene allí es que el funcionario público, a requerimiento de la justicia, no pueda justificar un aumento patrimonial ocurrido con posterioridad a la asunción de su cargo y hasta 5 años después de dejarlo, tendrá entre 18 meses y 6 años de prisión. Y además integra el aumento patrimonial de personas interpuestas, es decir, los testaferros, ¿no? Con la finalidad de simular enriquecimiento de manera de evitar la participación de estos para cubrir los hechos. Sí. Además de la prisión, está previsto que el funcionario quede inhabilitado por entre 2 y 5 años y se le obliga a pagar una multa de entre 50 URs y 20.000 URs. Esos son los límites de un lado y otro. Los testaferros también serán castigados con esa sanción económica reajustable. Y el proyecto agrega que también se entenderá como enriquecimiento ilícito la cancelación de deudas u obligaciones que afectaban al funcionario y que no se justifiquen a partir de sus ingresos. Pues bien, básicamente esto es lo que dice el proyecto de Bordaberry. Esto es bien interesante porque tradicionalmente en el ámbito del derecho en Uruguay había una fuerte oposición a la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Sí. Al derecho positivo, claro. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Vos no tenés por qué demostrar una cosa que no estás obligado, ¿no? Sí, pues bien. A principios de este mes, el fiscal de corte, Jorge Díaz, escribió en su muro de Facebook, lo voy a leer en forma textual: si se quiere combatir la corrupción en serio, es imprescindible contar con todas las herramientas necesarias. Respecto al enriquecimiento ilícito o injustificado, voy a hacer una confesión pública. En este tema no resisto ningún archivo. Toda la vida fui contrario al establecimiento de este tipo de figuras delictivas porque entendía que implicaba una inversión de la carga de la prueba, pero la realidad es que estoy absolutamente convencido de que cuando a uno le toca manejar dinero público, y me refiero a aquellos funcionarios que tenemos esa posibilidad, la sociedad organizada en el Estado tiene derecho a exigirnos que revelemos la evolución de nuestro patrimonio mientras estuvimos administrando ese dinero público, y en aquellos casos en que se revele un aumento, tiene derecho a exigirnos que expliquemos cómo lo obtuvimos. Nosotros hoy hacemos una declaración jurada cada 2 años, y al final de nuestro mandato, y si nuestro patrimonio se incrementó sustantivamente, ¿qué pasa? No pasa nada. Si nos piden que demostremos cómo nos enriquecimos, pero no lo hacemos, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, si bien es cierto que este proyecto de ley es una construcción dogmática, que para ello fue pensado y pergeñado, que con esa voluntad fue incluido en las convenciones y tiene hoy consecuencia en la inversión de la carga de la prueba, creo que hoy por hoy es absolutamente necesario. Esto lo dijo, lo recogió en su muro, pero lo dijo en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Senadores cuando fue convocado para expresarse a propósito de este proyecto el senador Bordaberry, ¿no? O sea, aquí ha crecido una cosa que es bien importante y que revela el estado de situación, ¿no? Recuerdo, no le puedo pedir a Cucho porque Cucho es muy niño, es muy joven, no debe recordar eso. Algo que ocurrió 20 años atrás, estaría en el andador, supongo. Bueno, por lo menos, por lo pronto lo que decís en tu muro de Facebook, después no sé, ¿no? Pero no importa. De todas maneras, quiero decir, en el año 98, cuando se discutió la creación de la Junta de Transparencia, no me acuerdo qué nombre, tenía un nombre larguísimo, ¿no? Que conocemos como Junta de Anticorrupción.
Exacto.
Se presentó un proyecto que era bastante más amplio. Entonces, hubo un solo senador de 31, que defendió esta teoría de invertir la carga de la prueba para que los funcionarios públicos estuvieran obligados a revelar el incremento patrimonial obtenido durante su gobierno, si es que a ver, no están obligados todos, quiero decirlo, ¿no? Sí, sí, para que sí. Nadie se confunda que mañana tienen que ir a decir todo, bueno, apliqué esto. Sí existe alguna duda, ¿no? Claro. Si la justicia los convoca, ¿no?
Claro, ¿quién
que no
fue?
Va a llamar a todos, obviamente.
¿Quién fue?
Pablo Millor.
Mira. Y es lo que decías hoy, ¿no?
Que claro, es lo que decía hoy, sí, claro.
Claro. Bueno, y lo que decimos siempre, ¿no? Si viene Hitler y te dice que la Tierra es redonda, ¿qué le vas a decir? Que sí.
Bueno, pero de verdad, Daniel, este es un concepto que hemos defendido siempre, ¿no?
Siempre, y hay que
defenderlo.
Y hay que defenderlo, ¿eh?
Porque ¿cuánto nos hubiéramos evitado nosotros? Por ejemplo, a ver, me estoy preguntando, ¿cuántos zanahorias nos hubiéramos evitado?
Sí, claro.
Desde el año 98, fíjate, al año siguiente habría cambiado Nelson. Claro. ¿Cuántos zanahorias nos hubiéramos evitado?
Sí. Y todo es plata, ¿eh?
¿Cuántos sulamianes nos hubiéramos evitado?
Claro.
Y así seguir, ¿cuántos endiques o cuántos de leones nos hubiéramos evitado?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que esta construcción que se intenta hacer hoy es interesante, digamos, porque bueno, yo no sé si revela una preocupación o es una norma para la tribuna.
Yo creo que es para la tribuna porque ya no da para más, y no te olvides que hay que ponerse en sintonía, son temas que tienen cierta...
Van a estar en la campaña electoral.
Campaña electoral y la vinculación con los instructivos del GAF.
Claro, ¿no? GAF, que vienen en esta, de acá a fin de año, una catarata de proyectos anticorrupción, está el de los fondos para garantizar los recursos para peritaje.
¿Y si no fue aprobado ya?
Está ahí. En las laderas, bueno, sí. Porque eso formaba parte de todo el paquete, ¿no?
Eso está bueno, y yo, a ver, si...
Y también, paquete... perdóname, se va a aprobar la semana que viene en diputados un reglamento específico para los viáticos en toda la función pública.
Sí, eso lo propuso Pereira, ¿verdad?
El senador Mieres tiene la amabilidad de escucharnos de vez en cuando, voy a aprovechar y le voy a sugerir que en ese proyecto para recuperar fondos incluya ya esto que estamos reclamando, porque esos fondos van a salir de lo que se recaude con lo que se incauta el narcotráfico, ¿no?
Exactamente.
Bien, yo quiero proponer que se incluya allí que a los corruptos se les incaute, aquellos que son procesados por corrupción y que son condenados por corrupción, se les incauten todos sus bienes.
Sí.
Tienen que restituir lo que han hecho mal. Y si pierden todo, mala suerte, porque seguramente no pueden justificar nada. Ellos... Y sus testaferros, así sea, su esposa, sus hijos, es lo que esta sociedad merece para terminar de una vez con todas. Porque, reitero el concepto, los corruptos no tienen miedo de ir en cana, señores. Ya lo vemos todos los días y igual después van para casa, no hay problema. Los corruptos temen a perder el dinero que hicieron mal habido. Eso es lo que les quita el sueño, perder el dinero. Y entonces con los corruptos hay que actuar de la misma manera que se hace con los narcotraficantes. Son dos años diferentes, pero los dos afectan gravemente a la sociedad. Y me parece que es hora de que se adopten medidas que den señales muy grandes. Eso sería una señal muy grande. ¿Vas a coimear? Bueno, si te casamos, corres el riesgo de que pierdas todo.
Claro, cuando piden mano dura para la delincuencia menor, ¿verdad? Sí. Que la están pidiendo...
Pidamos mano dura para los que...
Mano dura, Larrañaga, mano dura.
Pidamos mano dura para todos, incluso para estos que también son responsables de la miseria de otros.
Claro, mano dura.
Con respecto a lo que vos planteabas, Carlitos, de que puede ser un saludo a la bandera, este proyecto de enriquecimiento ilícito, bueno, eso está planteado porque la última versión que presentó, la contrapropuesta que presentó Charles Carrera en nombre del Frente Amplio, digamos que anula ese concepto de inversión de la carga de la prueba que planteó Bordaberry y obliga, pone en manos de la justicia, digamos, la obligación de probar que el determinado sujeto se enriqueció y que además fue vinculado ese enriquecimiento al ejercicio de su función. Lo que plantea Bordaberry es que con estos obstáculos, como le llama él, la norma va a ser prácticamente imposible de aplicar.
Claro, por una razón muy obvia, ¿no? Salvo que Carrera, ahora aprovechando la ley de bancarización y las normas que establece la DGI, obliga a que todas las coimas se paguen con factura y bancarizada. Entonces sí se van a poder controlar, pero ¿quién da un recibo por una coima?
Claro.
A ver, ¿dónde hay? Yo vi una vez un tipo que recibió una coima.
Siempre se ve la buena, pero es la excepción que confirma la regla.
Nadie da un recibo por una coima, ¿no? O sea, ¿cómo prueba la justicia? Ese es un drama existencial que ha tenido la justicia. Sí, dejémonos de embromar, muchachos. Es decir, por eso creo que estamos de acuerdo. Este proyecto sería interesante encarado de otra manera. Ahora parece ser un saludo
te
a la
apunto
tribuna.
Otra coincidencia tuya con Bordaberry, utilizó el mismo término, sería un saludo a la bandera.
Bien. Bueno, yo no dije saludo a la bandera, pero bueno, yo sé la cuadratura del círculo. Pero está bien, yo no tengo ningún problema en ponerme de acuerdo con el senador Bordaberry en estos temas que para mí son vitales. Yo
en cualquier tema, como decimos siempre.
A ver, dicho sea de paso, fuera de lo que el concepto político uno pueda tener, él, tanto en el oficialismo como en la oposición, se reconoce que si no es el mejor, es uno de los mejores legisladores
siempre
que ha pasado.
Siempre se ha dicho, sí, se ha dicho. Y lo ha confirmado y además, trabajando.
Y además quiero señalar
inclusive ha evitado errores bastante groseros de la redacción en algunos proyectos de ley del gobierno y de la bancada de gobierno.
Que siempre quiero señalar un par de cosas que para mí son muy importantes y que de alguna manera ratifican la conducta de Bordaberry. Bordaberry fue el que ordenó la investigación administrativa que culminó con el procesamiento del ex ministro de Turismo Benito Starr, un hombre de su propio partido. Bordaberry fue al que le denunciaron que un funcionario de Dinamige trabajaba del otro lado del mostrador. ¿Qué hizo? Investigó inmediatamente y lo mandó a la Oficina de Servicio Civil para que lo destituyeran. Okay. O sea, no dio vuelta la cara. ¿Está claro?
Sí.
No inventó un plan Zimbabue ni le echó la culpa a los periodistas.
Está bien. Sí, claro. Hay un oyente que dice que él no entiende que el proyecto invierta la carga de la prueba porque según su visión dice que no incluye una acusación, que es un proyecto con reglas de transparencia, que es falaz decir que invierte la carga de la prueba y al decirlo estamos bloqueando su progreso. A mí me parece que no, que sí, que igual, que invierte la carga de la prueba.
La idea de Bordaberry es que el funcionario ante un incremento de su patrimonio mientras se ejerza tiene que justificar. Es la obligación de justificar.
Y eso no es más que una sospecha, ¿verdad?, de un enriquecimiento ilícito. Seguro. Por eso debes justificar que no lo es.
Pero además, para decir al amable oyente, el propio fiscal de corte, que es abogado, cosa que no somos nosotros, sostiene que él está de acuerdo con este proyecto porque invierte la carga de la prueba.
Sí, está clarísimo. Bueno, pero está bien que los oyentes también tengan su opinión y puedan no ser coincidentes con las nuestras. Bueno, Carlitos, un abrazo grande, ojo con el viento, que creo va a estar intenso en distintas partes del país, ya saben todas las advertencias, las páginas de Inumed seguirán informando y aquí en el espectador también tendrán actualización en materia del tiempo. Seguramente nos veamos mañana de todas formas. Acá en el programa seguro.
Yo espero que amaine mañana.
Va a amainar, sí, en la segunda parte del día va a estar pasable, por lo menos. ¿Tá? Te mando un
abrazo grande para todos. Saludos grandes a todos.
Chao.
Mañana. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.